nombre de la Asamblea General, tengo el honor de darle la bienvenida a Su Excelencia el Presidente de la República de Uganda y le invito a dirigirse a la Asamblea General. Tiene usted la palabra, Excelencia. Presidente de la Asamblea General, Secretario General, Excelencias, jefes de Estado y de Gobierno, damas y caballeros, en el año 2000 nos reunimos aquí y acordamos los Objetivos de Desarrollo del Milenio para 2015. Se trataba de los siguientes. Uno, erradicar la pobreza extrema y el hambre. Dos, lograr la educación primaria universal. Tres, fomentar la igualdad de género y empoderar a las mujeres. Cuatro, reducir la mortalidad infantil. Cinco, mejorar la salud materna. Seis, combatir el HIV-Sida, malaria y otras enfermedades. Siete, garantizar la sostenibilidad medioambiental. Y ocho, desarrollar una alianza global para el desarrollo. Como verán, estos objetivos no se pueden lograr de modo sostenible si no se consigue una transformación socioeconómica, lo cual significa construir una nueva sociedad que incluya a la clase media y a la clase trabajadora, saliendo de las sociedades precapitalistas que normalmente caracterizan a los países subdesarrollados. Nuestras antiguas sociedades del África tradicional tienen que experimentar una metamorfosis socioeconómica, igual que los insectos, es decir, asumir nuevas formas de vida, del huevo a la oruga, a el capullo, el adulto y la mariposa, o el insecto que sea, pero es todo el mismo organismo, lo cual significa que hace falta menos gente en agricultura que en la industria de los servicios, más personas en los centros urbanos que en las zonas rurales, ausencia de analfabetismo, una agricultura moderna y no la agricultura de subsistencia tradicional o cultivos para la exportación, poco económicos y que poco benefician a las familias afectadas. Espero que nadie crea que se pueden lograr los ODMs de modo sostenible si se mantiene al mismo tiempo una economía atrasada. En Uganda descubrimos los siguientes obstáculos a la transformación socioeconómica. Primero, la desorientación económica. Dos, la fragilidad del Estado, ausencia de ejército, una policía débil y un funcionariado y poder judicial también endebles. Tres, infraestructuras inadecuadas como falta de electricidad, de carreteras, de ferrocarril, ausencia de infraestructura de telecomunicaciones. Todo esto aumenta el coste de los negocios en país, lo cual ahuyenta a los inversores empresariales y sin ellos no puede haber empleo, producción de bienes y servicios, tampoco se puede ampliar la base impositiva. Estamos ante un ciclo vicioso.
Number four.
Cuarto.
Se plantó también la cuestión de los recursos humanos insuficientemente desarrollados por falta de educación y de salud suficiente. Una población analfabeta y poco saludable nunca será agente de transformación socioeconómica. Quinto, luego, la cuestión de los pequeños mercados internos debido a la balcanización colonial de África. Esto tuvo que ser tratado a través de la integración regional de mercados. Es imposible producir de manera sostenible si no hay gente suficiente que le compre. Sexto, la falta de industrialización y de modernización de los servicios significa que seguimos exportando materias primas al 10% o menos del valor final del producto acabado, perdiendo así dinero y empleos. La falta de servicios modernos significaba que no atraíamos a turistas y que teníamos que importar servicios del extranjero en forma de servicios profesionales, médicos, etcétera, además de perder los empleos potenciales. Séptimo, la no modernización de la agricultura nuevamente inhibe la capacidad de ganancia de las poblaciones afectadas y del país. Estanca la creación de empleos y afecta a la seguridad alimentaria. Ocho, se cometió el error adicional de interferir con el sector privado, influidos por un análisis incorrecto del interés nacional. Fue el sector privado el que provocó una hemorragia de la economía nacional repatriando dividendos o estaba creando una infusión de dinero fresco, conocimientos y estaba expandiendo la economía. Afortunadamente, este error ha sido corregido en Uganda y en gran parte de África. Estos son los atolladeros que afectaban directamente al ritmo de transformación socioeconómica y no voy a entrar aquí en los atolladeros políticos. Por lo tanto, en Uganda fuimos claros con respecto a todo esto desde el comienzo. No se podía hablar de los ODM de manera sostenible sin hablar de estos embotellamientos estratégicos. No se podía basar uno en el respaldo de donantes para lograr la consecución de los ODM. A pesar de algunos errores de algunos actores, Uganda ha logrado y alcanzará concretar los siguientes ODM para 2015. Primero, erradicar la pobreza extrema y el hambre, algo que se ha logrado ya. Segundo, lograr la enseñanza primaria universal. También lo hemos logrado. Número tres, promover la igualdad de género. Lo hemos logrado. Cuarto, disminuir la mortalidad infantil. Lo hemos logrado. Quinto, mejorar la salud materno-infantil. Este progreso ha sido largo, pero lo estamos logrando. Número 6. Luchar contra el VIH-Sida, el paludismo y otras enfermedades. Estamos logrando éxitos importantes, excepto las nuevas infecciones de Sida. Número 7. Garantizar la sostenibilidad ambiental incrementando la electrificación de la economía para poner fin a la tala de árboles para obtener leña y a la agricultura primitiva modernizando los métodos agrícolas y consagrando a un mayor porcentaje de la población a la industria, apartándola de la agricultura. Octavo, desarrollar una asociación mundial, en primer término y principalmente, obrando por la integración económica y política de África y para el acceso a los mercados del resto del mundo a partir de sistemas de ventaja mutua. El proceso de integración de mercados en África ha comenzado ya en forma de la del mercado común para África Oriental y Central, COMESA, SADC, CDAO y la Comunidad Económica de África Central. Como parte de la Asociación Mundial, tenemos que ser muy prudentes y no dejar de prestar atención a las tensiones mundiales que sobrevinieron al finalizar la Guerra Fría. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos 16 a 20, se dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Por ello, por sus frutos los conoceréis. Fin de la cita. Esto viene de la Biblia. Un buen sistema demostrará su superioridad por el ejemplo. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 16, se dice también: asimismo, brilla así vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifique a vuestro Padre que está en los cielos. No tenemos que provocar nuevas tensiones para tratar con los malos. Se requiere una acción internacional y en ese caso el consenso regional y mundial debería ser obtenido para que unamos a los muchos para derrotar a los pocos y aislemos al enemigo al máximo, como dice el desaparecido presidente Mao Zedong. Es necesario luchar por la libertad y es necesario que los pueblos oprimidos puedan luchar por sí mismos. No deben estar patrocinados por fuerzas externas. Aquellos que buscan un patrocinio externo como objetivo principal son sospechosos, por decir poco. Se está comenzando a crearse el hábito de ignorar las posiciones de la Unión Africana en cuestiones africanas. Uno de nuestros lemas en la lucha por la descolonización fue África para los africanos. Algunas personas parecen pensar que esta era un lema vacuo, pero se equivocan. Si bien las fuerzas patrióticas se vieron sorprendidas por esta arrogancia renovada de los que cometieron errores en el pasado, reaccionarán adecuadamente para garantizar que en África no prime el hegemonismo. La última manifestación de arrogancia viene de la Corte Penal Internacional en relación con los dirigentes elegidos de Kenia. Muchos países africanos respaldaron el establecimiento de la Corte Penal Internacional porque nos horroriza la impunidad. Sin embargo, la CPI, de manera superficial y tendenciosa, ha seguido manejando mal complejas cuestiones africanas. Y esto es inaceptable. La CPI debe dejar de actuar de esa manera. Lo que les aconsejamos viene de actores muy capaces, que saben lo que hacen y lo que dicen. Kenia se está recuperando. Déjenla recuperarse. Conocemos el origen de los errores del pasado. La CPI no tiene el derecho de manejar esos errores. En nuestra lucha por la transformación socioeconómica, nuestro principal problema era la financiación. La pequeña economía moderna colonial de Uganda fue destruida por Idi Amin. Inicialmente, mientras luchábamos por recuperarnos mínimamente a nivel económico, tuvimos que depender de la financiación externa. Si bien fue útil, dicha financiación fue limitada, tardaba en llegar, era difusa y caprichosa. Si bien nuestra economía pudo lograr un crecimiento anual medio del 6,5%, durante más de 20 años con financiación fiable para infraestructura en particular, hubiéramos logrado mucho más. Ahora tenemos un poco de dinero que nos pertenece y podemos llevar a cabo proyectos de infraestructura con mayor celeridad. Incluso sin petróleo o gas, podemos ya avanzar más rápidamente en términos de desarrollo de infraestructura. Por supuesto, la financiación externa adicional debe ser concentrada, oportuna y proporcional. Puede ser muy útil. Indudablemente, Uganda y gran parte de África avanzan con paso firme, con los recursos del petróleo y del gas que hemos descubierto hace algunos años, podremos financiar todas nuestras necesidades de infraestructura. El futuro es promisorio y nuestro movimiento es irreversible. Avanzaremos siempre. Gracias. En nombre de la Asamblea General, quiero agradecer al presidente de la República de Uganda su declaración. Pido a los representantes que permanezcan sentados mientras despedimos al presidente.